Dentro del curso de acceso para mayores de 25 años de la UNED, este segundo espacio está dedicado a francés. Con nosotros en el estudio está la profesora Carmen de Santiago. Carmen, buenas noches.
Buenas noches, Miguel, y buenas noches a los alumnos.
Buenas noches, y te tengo que dar la bienvenida porque hace mucho tiempo que nos conocemos aquí en la UNED y que hemos trabajado juntos en muchas ocasiones, y siempre ha sido un placer, Carmen.
Un placer auténtico.
Tengo que decirlo.
Entusiasmo estar aquí ahora contigo.
Muy bien, pues el programa está dedicado al método de francés que se sigue en el curso de acceso de la UNED, el Cher Ami, y concretamente a las unidades didácticas 7, 8 y 9. Al menos esto es lo que figura en el curso, y supongo que no habrá ninguna sorpresa, ¿verdad, Carmen?
No, tal cual lo dices. En realidad, hoy, 15 de diciembre, probablemente se encuentre usted en la unidad 6, unidad de revisión, repaso de las 5 anteriores, o tal vez esté a punto de abordar su estudio. En la guía pedagógica de Cher Ami, en el último párrafo de la página 15, le aconsejamos que lea el apartado 5, página 16, antes de empezar a trabajar el método, y que lo repase de vez en cuando, y sobre todo al finalizar cada unidad de revisión. Así es que ha llegado el momento de leer ese apartado 5 de la guía pedagógica en las páginas 16, 17 y 18, donde encontrará usted la descripción de las unidades del método. Su estructuración, tanto de las de estudio, de las unidades didácticas de estudio, y las de repaso de lo estudiado o de revisión. En el apartado 6 de la guía, en las páginas 19 a 51, al seguir con nosotros paso a paso, aunque a distancia, el estudio de una unidad didáctica, la primera del método, se le dice qué está trabajando, cómo trabajarlo y por qué. Pero si aún tuviera usted dudas de cómo hacerlo y, sobre todo, si aún no hubiera retenido los pasos del procedimiento que ha de seguir, daremos juntos a continuación un repaso rápido por las diversas etapas que constituyen el estudio de una unidad didáctica de Cher Ami en forma óptima.
Muy bien, me parece una recomendación elemental para los alumnos y que ellos mismos tengan confianza en lo que están haciendo. Pues hecha esta recomendación, Carmen, ¿pasamos a recordar diversos aspectos del trabajo de una unidad didáctica?
Vamos a pasar a hacerlo. En la página inicial de cada unidad didáctica se fijan los contenidos de la misma. Es importante leerla antes de comenzar a trabajar porque es su proyecto de trabajo. Los objetivos que se propone al iniciarlo y los utensilios de que va a disponer para conseguir esos objetivos figuran en ella. Cuando termine cada unidad e incluso cuando quiera repasar, también deberá leerla de nuevo. Le será de una gran utilidad para comprobar si todo está asimilado o no. A continuación, se trabajará el apartado A, Dialogue, siguiendo los pasos indicados en la guía en las páginas 20 a 25. Por medio de la audición, para habituar el oído a la nueva lengua, la repetición, repita aunque no entienda nada, intentando imitar los sonidos. El trabajo por separado de cada uno de los tres segmentos en que se haya dividido el diálogo.
Carmen, no quería pecar de pesimista, pero hay que hablar de dificultades. ¿Y los problemas de comprensión?
Sí, es verdad. Fíjese en las imágenes. Nosotros pretendemos que con ellas comprenda las frases. Después escuche cada frase y fíjese en el escrito. Si sigue sin comprender, consulte el léxico de la guía didáctica. Si hay estructuras que no comprende, piense que volverán a aparecer en la grammaire en situación. Pero si al terminar la unidad sigue con dudas, anótelas. Anote también las estructuras o el léxico en el que dude en la primera página y pregunte sus dudas al tutor o a nosotros también por teléfono. No pretenda comprender las frases del diálogo únicamente traduciéndolas palabra por palabra. Ninguna lengua se corresponde con otra exactamente. El francés tampoco se corresponde con el castellano o con su lengua materna. Sigan revisando ustedes los pasos del trabajo de una unidad didáctica en la guía pedagógica. Ahora pasamos a comentar el regarder, écouter et parler.
Sí, que es la parte más interesante y más bonita de toda la unidad didáctica, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque al llegar al apartado F, regarder, écouter et parler, usted ya ha comprendido y memorizado su diálogo, ha trabajado la pronunciación, ha comprendido la gramática y ejercitado su pronunciación, su vocabulario y las formas verbales. Ahora ya puede hablar. Coja la cassette de expresión libre que corresponde a la unidad que acaba de trabajar, porque vamos a hablar. Usted va a hablar con nosotros, con sus profesores, en una situación parecida a la del diálogo, para expresar precisamente unas necesidades o gustos similares a los que expresan los personajes de dicho diálogo. Si es o no verdad lo que dice, da lo mismo. Considere, el hablar de expresión libre no equivale a que puede decir lo que quiera. Pero lo importante es hablar y hacerlo progresivamente bien. Y para ello debe usted utilizar únicamente, digo únicamente, el léxico y las estructuras que ha aprendido. No digo otras cosas porque casi seguro que lo dirá mal. Y tenga muy en cuenta que cuando se exprese oralmente o por escrito deberá decir lo que pueda y sepa y no lo que quiera. Estas consideraciones debe usted aplicarlas igualmente a la escritura libre, que es la que le proponemos en el último apartado de la unidad, apartado G, lisez et écrivez. Lea el document. Usted debe aprender a captar el sentido general de un texto, aun sin comprender todas y cada una de las palabras. No obstante, a partir de la unidad didáctica 6, si no comprende lo esencial del texto, busque en el diccionario. Écrivez y escriba. Primeramente el dictado, que por medio de la cassette se hará usted a sí mismo, corrigiéndose luego las faltas con el texto y buscando a continuación el porqué de las faltas cometidas si las hay. Y en fin, el ejercicio de expresión libre escrita, que enviará a su profesor tutor, quien se lo devolverá corregido. Terminado el trabajo de la unidad, mire la página inicial para ver si ha conseguido los objetivos que se proponía en ella. Debe comprender el léxico y totalmente la primera versión del diálogo al escucharlo. Si no, vuelva a trabajar aquello que ha quedado mal asimilado.
Bien, pues después de estas consideraciones, a buen seguro que estamos en el momento de pasar a continuación a comentar ya las unidades didácticas del método Cher Ami, el método de francés del curso de acceso, las unidades 7, 8 y 9, que son las objeto de estudio en este espacio, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Miguel. Vamos a pasar a referirnos en primer lugar a la unidad 7, cuyos objetivos de comunicación se refieren a las relaciones sociales, para expresar, por ejemplo, también el gusto y el desagrado. Entre los útiles lingüísticos que figuran en gramática, por ejemplo, nos referimos a la conjugación. Van a estudiar diversos verbos en el presente indicativo, el verbo manger, el verbo boire, el verbo prendre, y estudiarán además los pronombres personales tónicos y el artículo partitivo. Pasamos primeramente a referirnos a la conjugación, la morfología de los tiempos presentes del verbo manger, verbo que pertenece al primer grupo de los verbos franceses. Estos son los que terminan en ER en el infinitivo y en E en la primera persona del presente indicativo. Son los más numerosos en la conjugación francesa y a él pertenecen la mayoría de los verbos nuevos: téléviser, atomiser, radiographier, etc. Usted ya conoce 35 de estos verbos de la primera conjugación. No se lo imagina, ¿verdad? Bueno, pues revise la página 141 del método, en la première unité de révision, donde encontrará la lista de los verbos del primer grupo estudiados hasta ese momento. Sin embargo, el verbo manger, a pesar de ser de este primer grupo, con su desinencia de infinitivo en GER, presenta la particularidad de conservar la E después de la G delante de las vocales A y O, para mantener en toda su conjugación el sonido G. Nous mangeons y no nous mangons, como se diría si no existiera esa E. El verbo boire, verbo en este caso del tercer grupo, con infinitivo en RE, tenemos que cuidarlo en la pronunciación y distinguir la B de la V, la bilabial de la labio dental. Boire, beber, voir, ver. Como ven, son significados muy distintos y también su conjugación, aunque sean del mismo grupo. Este grupo, el tercero, a diferencia de los dos primeros, que son de tipo regular, es el que presenta mayor número de excepciones e irregularidades de toda la conjugación francesa. Agrupe los verbos según irregularidades comunes. Le será de gran ayuda. En cuanto al verbo prendre, también del tercer grupo y también con infinitivo terminado en RE, aunque distinto al verbo boire e incluso A la mayoría de los verbos terminados como el en DRE y cuyo modelo suele ser el verbo rendre, pues bien, aprenda este verbo prendre, ya que le sacará a usted un gran partido gracias a sus compuestos, que además son muy usuales. Por ejemplo, apprendre, aprender, comprendre, comprender, reprendre, volver a tomar, surprendre, sorprender, dépendre, depender, etc. De estos verbos prendre y sus compuestos le llamará la atención con respecto a su infinitivo la tercera persona del singular y las del plural. Pasamos a los artículos partitivos, extraños en general para los hispanohablantes. Sin embargo, son paradójicamente sencillos en su morfología. Coinciden con las formas de los artículos contractos con la preposición de, es decir, son du para el masculino singular, de la para el femenino singular, o de el apóstrofe, cuando la palabra a la que acompañan empieza por vocal o h, eso en el masculino, y el femenino plural es para ambos géneros de, D-E-S. La dificultad está en saber cuándo usarlos, ya que en español no existen.
Es verdad, Carmen, ¿cuándo hay que usar el artículo partitivo en francés?
Miguel, hay que usarlo cuando, al referirnos a que tomamos una parte de algo que es contable, pesable o medible, no mencionamos la cantidad exacta que tomamos o a la que nos referimos. Puedo decir, por ejemplo, je mange de la salade, como ensalada, no digo cuánta ensalada. En cambio, si decimos la cantidad exacta, no utilizaremos el partitivo, le diré, je mange une salade. Tampoco lo utilizaremos si hablo en general. Por ejemplo, me gusta la ensalada. J'aime la salade. Hay, con todo, excepciones en el uso del partitivo. Incluso en los casos que hay que utilizar partitivo, como hemos dicho, cuando no decimos la cantidad exacta que tomamos de algo. Pero hay excepciones al uso, como son en frase negativa. Non, nous ne mangeons pas de viande. Con adverbio de cantidad, nous mangeons beaucoup de poisson. Y cuando un adjetivo precede al nombre, oui, on a de bon fromage. Recuérdelo. Haga los ejercicios correspondientes y propóngase no olvidar esa particularidad de la lengua francesa. En cuanto a los pronombres personales sujeto tónicos, cuyas formas y usos encuentra usted en la página 161 del método, voy a recordar únicamente sus diversos usos como forma de insistencia, sujeto sin verbo, después de se son, o como complemento con preposición. Una función particular de estos pronombres es la que pueden adquirir junto al verbo être, equivaliendo a un posesivo. Por ejemplo, le livre est à moi, el libro es mío. Ah, y no hay que olvidar la expresión francesa tan frecuente, chez moi, chez toi, chez lui, etc. Equivalente a en mi casa, en tu casa, en su casa. En la unidad 8, los objetivos de comunicación se refieren a peticiones y ofrecimientos. Vamos a hablar de hacer sugerencias y de expresar gustos y preferencias.
Te voy a hacer una propuesta, Carmen. ¿Vamos de compras?
Sí, en esta lección se nos dice cómo iríamos de compras si estuviéramos en Francia. Porque la situación es esa, justamente. En una tienda, una señora que va a comprar algo. Vamos a utilizar en la conjugación como útiles lingüísticos los verbos vendre, vender, y payer, pagar. Después vamos a abordar los pronombres personales complemento de objeto directo y también nos referiremos a la comparación. En cuanto a la fonología, usted puede observar en el Rôle de Phonologie que en la agrupación de ciertas vocales o diptongos con ciertas grafías o sonidos tenidos por consonantes se produce un resultado distinto al habitual. Escuche atentamente el Rôle de e imite lo mejor que pueda la pronunciación de las palabras taille, meilleur, tailler, fille, croyer, voilà. Después verifique y aprenda cómo se escriben esas palabras. La grammaire en situación, para que consigamos los objetivos de comunicación que nos propusimos al comienzo de la unidad, nos presenta en la conjugación el verbo vendre, uno de esos verbos del tercer grupo terminados en DRE, a los que nos hemos referido al hablar del original verbo prendre, diferente a la mayoría de ellos. Pues bien, vendre se conjuga como esa mayoría. De ahí que, al aprenderlo, hayamos aprendido también a conjugar rendre, entendre, attendre, répondre y perdre. Atención a las desinencias del presente. Ve usted que la tercera persona del singular, il vend, sin morfema de persona, le llama la atención. Irregularidades muy distintas presenta el verbo payer, que seguramente le recordará a usted el relevé phonologique al que nos acabamos de referir. Este verbo irregular del primer grupo, terminado en el infinitivo en er, o más bien en ayer, puede bien conservar la I en toda la conjugación, la Y, quiero decir, bien reemplazar esa Y por una I latina delante de E, de E muda, es decir, delante de las terminaciones E o ES, o incluso ENT. Fíjese en las irregularidades del presente indicativo que se estudian en esa unidad. Por lo que respecta a los pronombres personales, complemento, objeto directo, deberá usted aprender las formas 4 para el singular, ya que la tercera persona del singular tiene dos, una para el masculino, le, y una para el femenino, la, y el 3 para el plural, tres formas para el plural que no hace distinción de género. Memorícelas, ya que son rentables, porque coinciden con las del complemento de objeto indirecto, excepto en esas de tercera persona, tanto la tercera persona del singular como la del plural. Es lo único que difiere en relación con el complemento indirecto. Otra cosa es recordar qué es un pronombre y además reconocer el complemento objeto directo, pronombre.
Eso es, ¿cómo reconocerlo?
Vamos a ver. El complemento objeto directo de un verbo se encuentra poniendo después del verbo o haciéndole al verbo las preguntas qui para personas, qua para las cosas, salvo después de los verbos que se construyen con atributo como être. Algo muy importante. El complemento objeto directo francés no lleva preposición a para persona como en español. Por ejemplo, je vois Pierre. Je vois Pierre, sin preposición en francés. Y en cambio en español, veo a Pedro, a diferencia de veo la película, que no lleva preposición en español y tampoco en francés, je vois le film. De modo que esa preposición a que utilizamos para persona en español con el complemento directo no se utiliza en francés. Presten atención especial al uso del pronombre personal complemento objeto directo con el imperativo. Atención, primera y segunda personas del singular en la forma afirmativa, regarde-moi, regarde-toi, con el pronombre sujeto tónico. Y no con el pronombre que deberían poner, el pronombre complemento objeto directo. Aunque se utiliza ese pronombre complemento objeto directo normal en la forma negativa. Ne me regarde pas, ne te regarde pas. Y para la tercera persona, la forma afirmativa también es la normal del complemento objeto directo. Regarde-le, regarde-la. Importancia y dificultad del pronombre complemento objeto directo en. Por su inexistencia en español. Vaya usted a la página 184 del libro de trabajo, donde encontrará la referencia a su uso y de la que podrá deducir cuándo debe utilizarlo. Además, este curso, en las nuevas pruebas de evaluación, supongo que usted las tiene, dispone de un ejercicio al respecto en forma de diálogo truncado. Hágalo y revise las correcciones de su profesor o profesora tutores. Si hay faltas, claro está. Vamos a comentar ahora la comparación. Hay que ver el cuadro que figura en el texto y comparar, como en él se dice, cualidades con un adjetivo en grado de igualdad, superioridad o inferioridad con las partículas aussi, plus ou moins que. Marie est aussi belle, plus belle ou moins belle que sa mère. Hay también que en ocasiones comparar acciones. Se trata de, en este caso es el verbo lo que cuenta. Marie étudie autant, plus ou moins que son frère. En ocasiones comparamos cantidades. Autant de, plus de, moins de, plus non. Marie a autant de, plus de, ou moins de disques que son frère. Atención a los comparativos irregulares. Por ejemplo, bon ou bonne tiene un comparativo irregular, meilleur, meilleur. En France, il y a de bons fromages. Mais savez-vous quels sont les meilleurs fromages français? Mauvais, plus mauvais, pire. Exemple, c'est un remède pire que le mal. Ce serait la pire des fautes. Ou bien, petit, plus petit que, moindre. Exemple, en vend de moindre qualité. Ou bien, acheter à moindre prix. Comprar a un precio más bajo. Bien, con su comparativo, mieux. Ejemplo, elle parle français mieux que son ami. Y peu, con un comparativo, moins. Ejemplo, elle parle peu, mais son ami parle encore moins. Sin olvidar el superlativo absoluto, por cierto.
Así no es, très, perdona que te interrumpa.
Claro, Miguel, estás en ello. Très, ¿cuándo insistiremos bastante para que lo utilicen bien los alumnos? Claro que sí. Nosotros decimos, esta lección es muy fácil. En francés decimos, cette leçon est très facile. Très. Empléenlo, por favor, porque ya tengo calculado que cometen muchos errores a este respecto. Haga el ejercicio correspondiente en las nuevas pruebas de evaluación. Seguramente le interesará por su forma distinta a lo habitual. Tiene usted también un bon de commande, un bono para hacer una petición, para una compra por correspondencia. Es un documento auténtico. Hay una serie de léxico extra que usted no conocerá, digamos que es pasivo. La comprensión debe ser global. Aprenda a comprar por correspondencia, si le dicen él, lea usted el texto, comprenda lo que pueda globalmente, subraye las palabras que le parezcan fundamentales y rellene, eso sí, rellene el impreso correctamente. Lo que se le pide es simplemente eso y es muy fácil. En la unidad 9, los objetivos de comunicación se refieren a la expresión del tiempo, a la pronominalidad, a la necesidad, que ya hemos visto en la lección 4 con el verbo devoir. En este caso, el deber se va a usar, se va a expresar con el verbo falloir, que es un verbo defectivo que solo tiene una persona para cada tiempo. Fíjense qué fácil, tiene solo la tercera persona del singular para cada tiempo. Como estamos estudiando los presentes, sepan que el verbo falloir, su presente indicativo es il faut, es preciso. Vamos a ver cómo empleamos el tiempo, esa es la situación, y vamos a ver también cómo lo emplea Madame Lemaître. Los útiles que tenemos en gramática son los verbos finir, réussir, choisir, en el indicativo presente. Son verbos regulares del segundo grupo, cuyo infinitivo termina en ir y el participio presente en issant, issant. Partir, en cambio, es un verbo del tercer grupo, cuyo infinitivo termina en ir y su participio presente en ant. Es la diferenciación de los verbos que terminan en ir en el infinitivo y que son unos de la segunda conjugación y estos que termina su participio presente en ant son del tercer grupo, digamos. Como el verbo partir, se conjugan también sentir, sortir, mentir. También miraremos, nos referiremos aquí a los verbos pronominales. Son verbos que se conjugan con un pronombre personal de la misma persona que el sujeto y que designa al mismo ser que él. Paul se lève. Es decir, cuando la acción realizada por el sujeto pasa al sujeto mismo, se dice que el verbo es pronominal o reflexivo. Atención, el uso del imperativo de estos verbos, hay que recordar el uso de pronombres complemento objeto directo con el imperativo afirmativo, que no negativo, en el singular. Lève-toi. En la forma negativa, ne te lève pas. Cuidado, también, porque no siempre hay coincidencia en francés y español al usar un verbo en forma reflexiva o no reflexiva. Por ejemplo, en francés se dice mettre y en español se traduciría por ponerse. Y essayer, probarse. verifique usted si coincide esa forma reflexiva en ambas idiomas. Quelle heure est-il, Miguel?
Il est minuit.
Presque minuit. Casi medianoche. Bien, pasamos a lisez et écrivez. L'agenda de Madame le Maître. Et la vôtre? Ha escrito usted sur la página de su diario. Pero además, en el apartado correspondiente a esta unidad didáctica de las nuevas pruebas de evaluación, encontrará material complementario. Un diálogo truncado que usted podrá completar. Deseo haberle servido de ayuda. Estudie y aprenda cosas nuevas. Nos volveremos a encontrar en la emisión del día 19 de enero del próximo año, si no desean hacerlo antes, en los días lectivos, en nuestros horarios y días de guardia. Los lunes, martes, miércoles y jueves. Vea usted los horarios en la guía del curso. Au revoir. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2002.
Muy bien, pues Carmen de Santiago, profesora de francés, dentro del curso de acceso, ha dedicado este espacio a hablar del método GAMI, unidades didácticas 7, 8 y 9. Carmen, muy buenas noches y hasta una próxima intervención.
Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos.